Voto en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace dos años, el discurso de una joven escritora, Ana Iris Simón, provocó una intensa polémica. El discurso fue en el Palacio de la Moncloa. Seguro que te acuerdas.
Lo que más envidio de mis padres a mi edad era que para ellos tener hijos no supuso el salto al vacío que yo siento ahora. Con 28 años he vivido tres seres y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca. Y si no los tengo es porque no puedo.
Ana Iris se quejaba de que su generación vive peor que vivió la generación de sus padres.
Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda.
Bueno, pues seguro que te acuerdas, aquello generó una intensa polémica, claro. La pregunta parece muy sencilla. ¿Esta generación vive peor que la generación de sus padres? Es una pregunta que parece sencilla, pero es una pregunta de respuesta muy complicada. ¿Qué significa vivir mejor? ¿Que gana más, que gana menos, que tiene más libertad, que tiene menos libertad, que tiene más satisfacción personal, que tiene menos satisfacción personal? Datos sobre el salario sí tenemos. Datos sobre el salario sí tenemos. Y antes del COVID, en términos relativos, los jóvenes en España ganaban menos que en los años 80. O sea, ganaban menos. Seguro que si hacemos una conversión, pues ganan más, ahora sí, pero los jóvenes ahora ganan menos de lo que ganaban los jóvenes en los años 80. Y además la diferencia es bastante importante, porque ganan un 50% menos. Para los que tienen entre 18 y 20 años, la diferencia es de un 50%, que es mucha diferencia. Claro, vivir mejor no es solo un problema de cuánto se gana, sino, por ejemplo, de estabilidad en el empleo. A los españoles, como es lógico, a los jóvenes y a los que no son jóvenes, les preocupa la estabilidad en el empleo. Recuerdo que había un chiste de Forges que decía: le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Esto es un chiste, pero casi es una descripción de lo que hemos estado viviendo. En España, en realidad, estabilidad en el empleo tienen los funcionarios, son 3 millones de españoles. La estabilidad del empleo, pues, depende de muchas cosas, Y la estabilidad del empleo permite muchas cosas. O sea, si no tienes un empleo estable, pues es difícil meterse en una casa, es difícil animarse a tener hijos. La temporalidad en los contratos, de hecho, es un enorme cuello de botella para los jóvenes. ¿Qué sabemos de la temporalidad? Porque en realidad este gobierno, el de Sánchez, llegó a Moncloa prometiendo que iba a reducir la temporalidad de los contratos. Bueno, los datos que tenemos de 2022, los datos de empleo de 2022, dicen que la temporalidad se ha reducido. Se ha reducido, bueno, estupenda noticia. Se ha pasado de una temporalidad del 25% de los contratos al 18%. Eso está muy bien. En el mercado de trabajo después del COVID están pasando cosas interesantes. Dicen los que saben de esto que nos estamos dando cuenta, o los empresarios se están dando cuenta, que no es tan fácil reemplazar a alguien en un puesto de trabajo. De hecho, aquí hemos contado en varias ocasiones que hay sectores donde no es fácil encontrar trabajadores, y que esa necesidad de mano de obra muchas veces no se compensa con la inmigración. Bueno, podría estar cambiando el panorama, y eso sería estupendo. Los empresarios se dan cuenta que no van a encontrar tan fácilmente a gente para trabajar, y bueno, pues hacen contratos definidos. En realidad, en teoría, los contratos temporales prácticamente han desaparecido con la reforma laboral que hizo el gobierno, aunque siguen existiendo. Pero lo que ha sucedido es que muchos de los contratos temporales se han convertido ahora en contratos indefinidos discontinuos. Los contratos fijos discontinuos se han multiplicado por 9. ¿Eso qué quiere decir? Que la precariedad del mundo del trabajo, que la inestabilidad en el mundo del trabajo no ha desaparecido. O sea, las cosas no desaparecen en una economía de la noche a la mañana. Muchos contratos se han convertido en contratos fijos discontinuos. Hay una tendencia positiva, pero aquí no se hace magia. Y hay que cambiar muchas cosas en España para conseguir esa estabilidad en el empleo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que 60 españoles permanecen atrapados en Sudán en plena guerra entre el ejército del país y los paramilitares. Desde el estallido del conflicto han muerto 413 personas y más de 3.500 han resultado heridas. España prepara ya la evacuación de la colonia española. Hay dos aviones del ejército esperando a que se den las condiciones para traerlos de vuelta a casa. Ahora se intenta agrupar a todos los ciudadanos españoles en la embajada de Jartum. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades entre europeos y latinoamericanos que hasta ahora tenemos en la lista de personas para evacuar.
Y acabamos de conocer que dos tripulantes de un buque de perforación petrolífera han muerto al introducirse en un tanque de gas. Los hechos han producido cuando el barco estaba atracado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Última hora, Santiago Morollón.
Según las primeras investigaciones, las dos personas se introdujeron en la zona de gases del buque sin las medidas pertinentes y fallecieron antes de poder salir. Fueron sus propios compañeros quienes rescataron los cadáveres antes de que llegaran los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la autoridad portuaria se descarta que por el momento haya algún tipo de peligro relacionado con fugas o con escapes. El barco en el que ambos trabajaban es un buque de perforación de aguas ultraprofundas con bandera de las Islas Marshall que se encuentra fondeado en el puerto de La Luz.
Y herido de gravedad un policía nacional al recibir un hachazo en la cabeza y el brazo. En el momento de los hechos, la víctima se encontraba fuera de servicio. Estaba haciendo deporte cuando trató de auxiliar a una mujer, Pedro González.
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en la capital regional. Un testigo dio la voz de alarma de que un policía fuera de servicio se encontraba herido tras haber recibido un golpe con el mango de un hacha en la cabeza y que precisaba asistencia sanitaria urgente. Tras ser atendido por los enfermeros, fue trasladado de urgencias al hospital más cercano, al Hospital Reina Sofía. Presentaba una conmoción cerebral, pero su vida no corre peligro. Al parecer, fue increpado y asaltado por varios individuos. Según ha podido saber la cadena COPE, ya hay al menos 3 detenciones.
Los hechos sucedieron en Murcia. Y del subidón de anoche del Sevilla al regreso de una nueva jornada de Liga, Cristina Bejarano.
Sí, el Sevilla ya está en semifinales de la Europa League y se enfrentará a la Juventus tras un histórico 3-0 ante el Manchester United en el Pizjuán. Pero hoy ya pensamos en la Liga, nueva jornada, la número 30, que se abre esta noche a las 9 con un duelo por la salvación español-Cádiz y en la que mañana tenemos un Real Madrid-Celta en el Bernabéu. En la previa ha hablado Ancelotti, se ha quejado mucho del calendario, ha dicho que van a seguir peleando la Liga y que la próxima temporada ya está planificada. Y el domingo, el partidazo de la jornada, Barça-Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana, podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título a los culés. Y en el Conde de Godó, en juego los cuartos de final entre Alcaraz y Davidovich. Juan Arias.
En juego todavía el primer set, está ganando Davidovich 6-5 con servicio de Alcaraz para 6-6 y por tanto forzar el tiebreak, aunque de momento en este juego la ventaja es para Davidovich por 30-15. Recuerdo que el vencedor de este encuentro se enfrentará mañana en semifinales al ganador del partido Evans Cerundolo, que comenzará más tarde.
Y por último te cuento que Paula Badosa ha caído ante Sabalenka en los cuartos de final del torneo de Stuttgart.
Y ya es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en la capital, cielo parcialmente nuboso y hay puntos de la región en los que puede que lo que queda de tarde haya algún que otro chubasco. Difíciles todas las salidas en la Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Getafe, a 5 Alcorcón y Arroyo Molinos, a 6 Las Rozas, en ambos sentidos lados en Torrejón de Ardoz y de la M40. Lo peor está en Coslada hacia la 3 y Barrio de la Fortuna en dirección a 5. Hasta las 12 de la noche está prohibido hacer uso del fuego en terreno forestal en toda la región por el elevado detectado riesgo de incendios. Tampoco se puede utilizar maquinaria con estas temperaturas. La Comunidad de Madrid está trabajando ya para ver si adelanta el plan de protección civil contra incendios forestales. El objetivo es prevenir los efectos que se han visto otros veranos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Retos constantes a los que nos enfrenta la economía, ¿no? Pero además la economía del día a día, ¿eh? O sea, de andar por casa. Bueno, la economía de bolsillo, en definitiva, que por eso esta sección la llamamos así, ¿no? Sección de economía de bolsillo de la tarde. Y por eso tenemos a alguien que nos lo explica todo muy bien, que es Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, es que cashback. Y digo yo, ¿qué es esto del cashback? Porque si yo le pregunto a los oyentes, ¿has oído hablar de ello? Pues oye, habrá algunos que resulta que no solo han oído hablar, sino que lo estén utilizando. Resulta que esto es reembolsar a los clientes un porcentaje de sus gastos, de su compra. Es una fórmula de ahorrar dinero directamente mientras vas comprando. Y existen ya varias aplicaciones que permiten al usuario hacerlo, porque además hay distintas aplicaciones, distintas marcas, por decirlo así, distintos nombres que pronto nos serán a todos seguramente familiares, como Tindeo, Letyshops, Igral, Gel. Bueno, algunas de estas tienen pues millones de usuarios en otros países, que entiendo que es algo que se está introduciendo en España, o yo estoy muy fuera de la realidad, una de dos. Así que explícame qué es esto del cashback.
Bueno, vamos por partes, porque cuando te ponga un ejemplo muy, muy cotidiano, dirás, esto ya lo conozco. Por ejemplo, vas al supermercado y en el momento que vas a pagar, te dicen, ¿tiene tarjeta de cliente? Esto no te suena raro, ¿verdad?
No, esto no me suena raro, claro. Todos, ¿no? Sí, o la gasolinera. ¿Tiene la tarjeta de esta gasolinera? Exacto, y yo siempre digo lo mismo, no. Y entonces me lo intentan vender. Y yo digo, yo es que soy muy retrógrada para estas cosas. Digo, no, es que yo voy cambiando, no voy siempre al mismo sitio. ¿Sabes?
Y te dicen, es un momento hacerlo.
Claro, pero no te cuesta nada, Sí, cuesta, pero bueno.
Y dices, es que tengo ya tarjetas de
eso es, y luego siempre se me olvidan, y luego no las traigo, y encima es un lío. Pero bueno,
y entonces, bueno, pues allá usted, porque le daríamos el 1% de la gasolina. Entonces sueltan esto y hay algún día que al final dices, venga, va, haga la tarjeta, ¿no? Bueno, sí. Pues pongo ese ejemplo.
Pero no es exactamente lo mismo, ¿no?
Un segundo, te cuento esto para que veamos que es lo
similar,
mismo.
Similar, vale.
Es lo mismo pero agregado, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, tú en el supermercado te dicen, tienes la tarjeta del supermercado y el momento de pagar, dice tarjeta cliente y ves gente que pasa, ¿no? Y pim, pasa la tarjeta. Y a veces incluso te dice, tiene 70 céntimos.
Sí.
¿Los quiere aplicar en la compra esta o acumula?
Eso, sí.
Y dices, no, acumule, porque a veces nos queremos dar el gustazo ese. De y ahí llevas, ¿verdad?
Es verdad.
Una compra de 8, 9, 10 euros y dices, toda contra el saldo, que hoy no pago, ¿no?
Sí, tienes razón.
El que me descuente 50, 60, no, todo. Entonces, bueno, eso es un cashback. Eso es un ejemplo de cashback, que es dinero, en inglés es dinero de vuelta, dinero de regreso, es dinero que regresa, ¿no?
Vale, o sea, literalmente esto traducido al español, el cashback es dinero que regresa, o sea, dinero que te devuelven por la compra.
Sí, dinero de retorno,
vale,
exacto.
Perfecto.
En sentido contrario, pero entonces, en realidad, la tarjeta del supermercado es una tarjeta de cashback, la tarjeta de la gasolinera es una tarjeta de cashback. Uh-huh. ¿Qué es, de todas maneras, las plataformas de cashback?
Claro,
esto es de lo que estamos hablando.
Esto es lo que yo no entiendo, porque hasta lo de la tarjeta del supermercado, la use o no, lo entiendo. De hecho, yo lo que sí tengo, por ejemplo, y sí utilizo, es una tarjeta de una marca de ropa, donde compro habitualmente, que además es muy fácil, porque efectivamente es lo que tú dices. Ahí lo ves de forma contante y sonante, lo veo claramente. Entonces, como bien dices, o bien lo descuento si tengo algo de la compra que hago, o lo acumulo. Hasta ahí perfecto. Pero entonces, esto de lo que estamos hablando ahora, ¿es ir un poco más allá en el cashback o qué es?
Vale, te pediré un poquín de paciencia.
Ay, sí, soy muy impaciente.
Aún vamos a hacer un paréntesis.
Venga.
Y te voy a explicar otra cosa que ya existía.
Venga, a ver.
Y uniremos las dos y entenderemos perfectamente las plataformas cashback. ¿Tú te acuerdas, Pilar, de los clubes de compra?
Pues
clubes
no.
Clubes de compra era gente que se juntaba para hacer compras. existían los clubes de compra, yo formo parte de un club de compra, pues y tú te metías dentro de este club de compra, y entonces lo que permitía es que con ciertos negocios, si tú pertenecías al club de compra, pues te daban un cierto descuento. Uh-huh. O sea, al final,
¿sí?,
estas aplicaciones son los clubes de compra en formato digital. Es decir, estos son mayoristas, parece una manera para que se entienda, son mayoristas de descuentos. Es decir, yo imagínate que ahí vemos una oportunidad, ¿no?, y de negocio. Entonces, ¿qué hacen estas aplicaciones? Estas aplicaciones lo que hacen es van a invertir un montón de dinero en captar gente que se dé de alta en su aplicación, en su plataforma.
Sí.
Y entonces ellos cuando saben que van a disponer de mucho dinero para tener mucha gente, eso es como un club de compra. Y entonces, en el momento en que ellos ya empiezan a tener usuarios, ya lo hacen antes, porque si no captarían usuarios, pero para que se entienda, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de tener 2 millones de usuarios en una aplicación,
sí,
imagínate, y me voy a ver a una cadena de supermercados,
claro,
o a una cadena que hacen cambio de neumáticos. Porque claro, hay un tipo de comercios que ya son más habituales de proximidad, pero hay otros que no siempre tanto, ¿no? ¿Dónde cambian los neumáticos? ¿Dónde cambio el aceite? ¿Dónde hago la revisión del coche si no lo llevo al concesionario oficial, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
¿Dónde, por ejemplo, pues me voy a comprar el próximo teléfono móvil? Hay un tipo de compras que el vendedor, la tienda, el establecimiento, tiene muchas dificultades para capturar clientes y para fidelizarlo. Entonces, esta plataforma se va a ver a una cadena de, por ejemplo, de recambio de neumáticos, y dice, oye, yo tengo en el mundo hay 3 millones, 4 millones, en Francia o tal, pero en España vamos a arrancar ahora y estimamos que vamos a tener entre Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, me lo imagino, nuestro plan, vamos a tener 500.000 clientes o 500.000 miembros ya de la aplicación en tal época. ¿Quieres ser uno de los que ofrece un X% de descuento si vienen a través de mi plataforma?
Claro.
Esto es como pasaba con las de restaurantes.
Que claro,
en su
claro,
día,
claro.
Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Voy a través de la plataforma X y, por tanto, accedo a un descuento. Entonces, la aplicación al final son clubes de compra de cientos de miles de personas que no nos conocemos entre nosotros, pero que a través de la tecnología digital nos unimos para que nos den un descuento a todos si vamos a determinados establecimientos. ¿Dónde puede, de alguna manera, haber una limitación? Vale, si yo soy el de la franquicia esta de neumáticos, por ejemplo, por decir
sí,
algo, y que tengo
sí, 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 sí,
pues 20 establecimientos en toda España, y me vienen los de la aplicación, digo, bueno, vale, un 5% tendré que dar para vuestros clientes, que me vengan atrás de la aplicación. Vale, pero ¿cuántos van a haber aquí como yo, que también cambian neumáticos o cambian el aceite? Porque si me dices que va a estar toda mi competencia,
claro,
no me interesa.
No me interesa, claro.
Entonces, según el sector, dicen, mira, solo habrá máximo 1, 2 o ninguno, solo tú. O máximo 3, 4, dependiendo del sector de actividad, del grado de competencia que tienen. Claro, en restauración no puedes decir, quiero ser el único restaurante, quiero ser la única marisquería, no, no. Aquí va a haber cualquier restaurante. La fuerza está en que voy a tener muchos clientes. Por eso, si os fijáis, cuanto más hay de estos establecimientos, hablamos de restaurantes, menos aplicaciones hay. Porque solo tienen posibilidad o fuerza de negociación para pedir el descuento al restaurante si tienes millones de posibles comensales, y aquí es lo mismo.
Claro.
Por lo tanto, las aplicaciones más pequeñas, por decirlo de una manera, solo pueden negociar, o más pequeñas en el sentido de que no hay tanto usuario, no pueden sacar tanto descuento con tantos establecimientos. Y este es el resumen. Esto, no sé si he explicado.
Sí, perfectamente.
Si me he explicado, por fin.
Te iba a decir que bien te explicas, como siempre, pero voy a ver yo si me he enterado que esta es otra. Entonces, resulta que lo has explicado muy bien. La tarjeta habitual que ya conocemos de fidelización, porque eres cliente habitual, por ejemplo, de un gran supermercado, de una marca de gasolina, de gasolineras y tal. Esas las conocemos. ¿Vale? Es unir eso a lo que tú has llamado esos grandes clubs de compra, que es verdad, existían antes y ahora existen, pero en el mundo digital. Unes las dos cosas, ¿vale? Y entonces te consiguen, si tú tienes, descuento, por ejemplo, esa aplicación, pues vas a tener descuento en establecimientos que, de otra manera, claro, a lo mejor, pues no podrían hacer ese tipo de descuentos. Es decir, y esos establecimientos van a tener, por ejemplo, un distintivo, a lo mejor, ¿no? Yo ya tengo la aplicación.
Exacto. Yo, claro, tengo la aplicación, claro, Tiendeo, Letyshop.
Claro, entonces,
dicho,
yo como cliente me voy a beneficiar de un descuento X. Y porque alguien diría, bueno, pero que ganan las aplicaciones que, y que ganan los bueno, ya me ha quedado claro lo que ganan esos pequeños comercios, ganan clientes claro, que se fidelizan por otro lado, pues porque tú a lo mejor no los conocías, pero como te van a hacer un descuento a lo mejor vas por primera vez ahí y está claro que ganan clientes. ¿Qué ganan las plataformas? ¿Qué ganan ellos? ¿Qué ganan los que hacen estos descuentos?
Hay tres maneras de que ellos se llaman monetizar. Exacto. Llaman, ¿eh? Dice, ¿cómo yo gano dinero? Hay varios modelos de formas de ganar dinero. Uno es con los ingresos de publicidad. Es decir, si yo al final tengo una aplicación donde entran cientos de miles o millones de personas cada día, podré poner anuncios aquí. Y a veces uno puede ser pequeños anuncios publicitarios que mientras estás intentando comprar, vale, te salen por debajo. La segunda es que en la medida en que ellos tienen algunos competidores, imagínate que entran pues de un determinado tipo de comercio, entran, pues yo qué sé, hablamos, por seguir con ejemplo, neumáticos, pues entran 8, 9 o 10 cadenas de recambio de neumáticos. Uh-huh. Oye, mira, si me pones más publicidad, te voy a posicionar mejor cuando alguien pida, es decir, les van a empezar a pedir como un dinero por una publicidad, como quien dice, a esos propios comercios o cadenas de establecimientos. Tercero, en algunos casos, si tienen mucho, mucho poder, se pueden llegar a quedar, a lo mejor negocian que ellos les dan al establecimiento un 5,25%, a ti te dan el 5 y ellos se quedan un pequeño corretaje. Y finalmente hay algunas, en un principio no se hace porque lo que ellos quieren es que la gente entre gratis, y hay algunas que si llegaran a tener muchísima capacidad y mucha fuerza, te podrían pedir que pagues un X dinero muy, muy, vamos, muy testimonial al año. Pues igual te cuesta 50 céntimos al año, pero bueno, cuando ya tienes 6 millones de usuarios, pues esa partida solo son 3 millones de euros de ingresos anuales, solo en conceptos de cuota de mensual, y tú dices, oye, con los descuentos que me da, es que pues un euro, medio euro al año, lo pago, ¿no? Por tanto, existe todo eso. Y luego, la última línea de financiación es la que se ha hecho con tantas startups, que sencillamente tienen pérdidas, pero van ganando usuarios, y se está preparando una empresa para después venderla a uno de los grandes gigantes del mundo digital. Es decir, hay muchas aplicaciones, muchísimas, que han estado perdiendo dinero, pero que han llegado a tener millones y millones de usuarios y luego son muy apetecibles pues para los 5, 6, 7 grandes del mundo digital, por no decir marcas, que todo el mundo sabe quiénes son.
Pero, claro, tal y como lo estamos contando, parece que aquí todo el mundo gana. Ganamos los usuarios y clientes finales porque nos descuentan. Ganan los pequeños negocios porque tienen, desde luego, la posibilidad de conseguir muchos más clientes y a la larga, aunque hagan descuentos, pues ganan más. Y ganan estas plataformas o estas aplicaciones de cashback, porque si no ganarán nada, pues no iniciarían este negocio, obviamente. ¿Qué pega tiene esto? ¿Alguna pega tendrá?
Bueno, vamos a ver. En realidad, hay una pregunta que es imposible de responder, y es una pregunta que muchos dueños de establecimientos que acceden a entrar a estas plataformas siempre se hacen, que es, ¿esta persona me habría venido igualmente o no? ¿Realmente me va mejor gracias a que estoy en la aplicación? ¿O no? Hombre, claro, si el 20-30% de los clientes, imagínate, yo facturo 10, el año que viene 20% de los clientes me han venido tras una aplicación y he pasado a facturar a 10 a 12, ya intuyo que sí, que realmente me está dando más negocio adicional. Pero yo creo que en el quién pierde, en muchos casos, es decir, este descuento, realmente, si yo no lo hubiese dado, realmente habría tenido esta venta igualmente o la hubiese necesitado. Realmente es la aplicación la que me ha traído el cliente, o que yo soy muy bueno cambiando neumáticos, la gente hablaba muy bien de mí. Entonces, bueno, el tema es que en las conductas de compra, Pilar, cada vez más, y con las nuevas generaciones que vienen con los dispositivos móviles como si vinieran incrustados ya de nacimiento en el parto, realmente las aplicaciones como forma de fidelización o forma de decir dónde voy a comprar algo, las propias redes sociales son las que están actuando cada vez más como el mecanismo de elección, con lo cual elijo un sitio u otro, ¿no? Con lo cual realmente cada vez tienen más y más fuerza.
Bueno, pues esto es el cashback, ¿eh? Está aquí, ya está plenamente implantado en otros países y en España está aterrizando, pero seguramente con muchas posibilidades de que dentro de poco lo conozcamos e incluso lo usemos. Veremos qué pasa. Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias por las explicaciones, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós.
pastilla para el mareo, te lo digo porque dentro de un momento me tienes que contar si te la tienes que tomar siempre cada vez que coges un coche, un barco, cada vez que viajas, incluso en tren, eres de los que te mareas. Hay gente que se marea si va a contramarcha. Bueno, enseguida lo comentamos, pero antes, los buenos consejos de Securitas Direct. Elena Fornas,
por
buenas
supuesto.
Tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y también en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Aquellos viajes interminables con tus tres hijos pequeños, que cuando no se mareaba uno, se mareaba el otro. Han crecido y a lo mejor ya han dejado de marearse en el coche. Menos mal. ¿O no?
¿O no?
¿O no? ¿O no? ¿Cuál es el peor mareo que has tenido tú o alguien de tu familia? ¿El peor viaje que recuerdas a cuenta de los mareos? Quizá también de las vomitonas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues tenemos un caso de esos de sí, los, ¿no?, que estás hablando, y es muy difícil de superar.
Bueno, pues yo tengo 9 niños, pero me tengo que remontar a un verano en el que solo tenía 7. Íbamos mi mujer y yo, bueno, con las 7 niñas, volvíamos de la playa.
Niña.
La penúltima se me pone a vomitar. Lo arreglamos y continuamos la marcha. 10 minutos después se formó una reacción en cadena y se fueron dando el relevo en turnos de 20 minutos, vomitando una tras otra las 7, haciendo 7 paradas en el coche.
Y yo, venga a limpiar, y se te acaban las toallitas y la bolsa y la paciencia y las ganas de vivir. Y cuando por fin parece que ya no vomita nadie más, empieza a oler a quemar. Y resulta que la correa de servicio del coche se estaba yendo al garete y llegamos al garaje justo antes de que se rompiera.
Bueno.
Una maravilla de viaje.
¡Qué viaje!
Una maravilla de viaje.
Bueno.
De la playa.
Aquí hay otra pregunta,
divertido.
Claro. El efecto contagio.
¿Sí?
Hay efecto contagio. Yo creo que el mareo no se contagia, pero los efectos del mareo provocan mareo. Quiero decir, bueno, no quiero entrar en detalle.
Pero sí, si las 7 niñas vomitando en una furgoneta.
No, pero cada 20 minutos.
Bueno, sí. Dentro,
pero eso es porque se quedaba allí el olor, se ponían otra vez, claro, en marcha, y entonces, claro, ahí el efecto contagio sí funciona.
Efectivamente.
Sí, a funciona. Lo mejor habían comido algo que les sentó mal a todas.
También es verdad, mira, porque también es verdad. Sí, mucha
la primera que empezó a vomitar, no avisó.
Una detrás de otra, fíjate.
Fue una casa con 7 niñas, ¿eh?
Ahora son 9 y solo y el niño es el último, el pequeño.
¿El noveno?
Sí.
Pobrecillo.
No, ya son 8 niñas más el niño.
Va a vivir como un rey.
Sí, 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 sí.
Hombre,
sí,
por favor, encima el pequeño.
Sí.
No va a haber mimos en esa casa.
8
niñas más el niño rubio.
Porcentaje
guapísimo
es
que es.
Del 20% masculino.
Sí, nos han mandado una foto de toda la familia. Por favor, esa foto la quiero ver.
¿Pero
yo?
¿Están todos en la familia en casa? No.
Están,
no.
Sí. Vamos, yo.
En la foto.
Yo no les veo, yo no les veo tampoco mayores. Me falta él, que es el que está haciendo la foto.
Ah.
Pero sí, están todos los niños y su mujer.
Y se puede salir también.
Bueno, pero es una foto estas de un Christmas navideño.
Ah. Qué bonito.
Sí, sí, con los niños y yo creo que estaba la mujer.
Y caben dentro de la foto todo.
Caben, sí. Bueno. Muy rubios todos, muy guapos. Bueno, con el agua hay que tener cuidado porque tampoco hace falta subirse a un barco para que te dé el mareo.
Hola, buenas tardes, gente. Yo deciros que me mareé una vez en un patinete de playa y desde entonces no he vuelto a coger ninguno. Estaba por aquel entonces con el que era mi novio. Y fatal, le dije, por favor, vuelve a la orilla, que es que no puedo más, me costó bajarme luego del patinete y todo, del mareo que tenía, o sea, qué horrible. Venga, un abrazo para todos.
Patinete de playa.
Esos patinetes, además, que van con el tobogán y vas ahí tú con los pedales, tienen
pero,
su aquel,
pero
¿eh?
Si estás en actividad, yo, fíjate, no me he mareado en los patinetes. Ahora sí, acordándome de un cruce del estrecho, ahora los barcos que cruzan el estrecho, bueno, son, te da, o sea, no puedes salir al exterior y es como si son, tienes la sensación de irrealidad porque no notas prácticamente que vas sobre el agua. Pero claro, hace algunos años, muchos años, el barco era un barco tradicional, abierto. Bueno, llegamos a Ceuta. Llegué aquella vez a Ceuta, madre mía.
De milagro, llegaste de milagro.
No, llegué, pero un trapo. O sea, sí. Porque es además que... en el estrecho, cuando empieza a dar bien, bueno, hay veces que se cierra, ¿eh? Pero claro, si hay levante en el estrecho, por ejemplo, ¡buf!
Hay que tener cuidado. Sí.
Te quedas cao, además.
Y sí, también sí. Cuidadito con lo que se contrata en una despedida de soltera, ¿eh?
Hola, gente, gente. Bueno, yo no soy de marearme mucho, pero una vez, en la despedida de una amiga, contratamos un paseito en barco para ver delfines, estar bueno. Tranquilamente en el mar, pero eso de la tranquilidad se acabó porque en cuanto empezó una a vomitar, eso hizo efecto cadena, empezaron a vomitar una detrás de otra y menos tres de las que estábamos allí, de un grupo de casi 15, todos acabaron vomitando. Tuvimos que hacer un desembarco de emergencia, no fuimos capaces de llegar al puerto porque los cuerpos no aguantaban. Venga, buenas tardes a todos.
Pero eso no fue del barco.
Eso, desembarco de emergencia.
Eso no fue del barco, eso es que habían visto un vídeo conmemorativo,
sí,
antes.
Seguro, seguro que
esos
sí.
Vídeos que se hacen con fotos que me gustan tanto, ¿sabes?
Claro, se marearon entonces, de eso.
Se marearon de eso.
Sí, pero fíjate, otro efecto contagio, curioso, ¿eh, Álvaro?
Yo creo que las despedidas de soltero deberían de, y las de soltero no te digo, deberían de volver al formato tradicional, que es menos arriesgado.
Es que el barco es un riesgo, ¿eh? Tú no puedes meter a personas.
Formato tradicional.
¿Cuál es el formato tradicional?
Pues una cena cariñosa
y ya.
Y todos para casa, hombre.
Sí, a altas horas de la madrugada, quieres decir, ¿no?
Bueno, pero es que las despedidas de solteros se han convertido en unas operaciones complicadísima. Aparte que después te quedas muy perjudicado.
Mucho, pero yo prefiero las de ahora que las de antes, ¿eh? Antes
no, eran... Es que no entiendo cuál es la diferencia, perdóname, es que no he caído ninguna.
Yo recuerdo antes, cuando mis hermanos se casaron y todos, y hacían unas despedidas, que se hacían unas faenas unos a otros.
O sea, bromas pesadas.
De ponerle ladrillos en la puerta para que no pasen.
Pero pues tú eres en Ciudad Real. No, pero no estás hablando... Tú no estás hablando de la despedida soltero. Tú estás hablando...
Sí, son despedidas de soltero como Dios manda.
Tú estás hablando de las barrabasadas que se hacían a los novios. Por ejemplo, esto era un clásico, era que se hacía la petaca en la cama.
Por ejemplo.
O sea, entonces, una petaca bien hecha es muy complicado.
No,
porque tú no, sí, o sea, no consigues meter los pies, ¿no? Y está un poquito incómodo.
Eso se hacía antes, yo prefiero lo de ahora.
Pero eso no es una despedida soltero, eso son barrabasadas a los novios. Pero estábamos hablando de mareo.
Sí, estábamos hablando de despedidas
bueno,
de soltera.
Es que terminan nos vamos enseguida, en mareo.
En un barco no arriesgues, que no sabes si te vas a marear.
Yo no arriesgaría. Si alguien no ha subido nunca a un barco.
Hacer una despedida soltero en el cohete de Musca.
Sí, también.
Venga.
En ese no,
en la torre de lanzamiento, que es lo que ha quedado de pie.
Hombre. Bueno, pues nada, que sí, que queremos más historias de mareos, ese mareo horroroso. ¿Dónde fue? ¿En el coche? ¿En un viaje por mar? Tal vez tú te mareaste en un avión y la liaste también. Que nos lo cuentes, la familia,
la
los niños, los mayores.
¿Te mareó uno
de
la bicicleta?
Bicicleta no creo. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Atención. ¿Por qué leer a Jane Austen? ¿Por qué leer?
Siempre Fernando. Han dicho que Jane Austen era literatura para chicas. Yo me he encontrado a muchos chicos que leen a Jane Austen, aparte de ver las películas. Yo empecé a leer los libros de Jane Austen. Es decir,
pero empezaste y terminaste los libros.
No, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Porque no es verdad que sea una literatura para chicas, al menos eso dicen los que conocen bien a Jane Austen.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel El Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol
del mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una novela debe mostrar el mundo tal como es. De algún modo, revelar el origen de nuestros actos.
Sus relatos tendrán un final feliz.
Mis personajes tendrán todo lo que desean.
Jane Austen nació en Steventon, en Gran Bretaña, en 1775. Seguro que Orgullo y Prejuicio te suena. Seguro que te suena Sentido y Sensibilidad. Seguro que has visto algunas adaptaciones cinematográficas. Pero Orgullo y Prejuicio no es solo una película. Antes ha sido novela. Sentido y Sensibilidad tampoco es solo una película, antes ha sido novela. ¿Por qué leer a Jane Austen? Pues vamos a ver si nos ayuda a responder esta pregunta un gran lector de Jane Austen, que es Pedro Palleres Yabur, profesor en Guadalajara, México. Profesor Palleres, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
¿Por qué leer a Jane Austen?
Pues primero comienzo explicando cómo fue que yo llegué a Jane Austen. Porque yo soy más bien un profesor de derecho y no tanto de literatura.
Sí.
Y yo en su momento tenía una necesidad de encontrar un ejemplo para explicar un problema de filosofía del derecho. Y un profesor me puso en la pista de un argumento que aparece en Jane Austen, que realmente no me acuerdo cuál es en sí mismo. Pero me llamó la atención que hubiera acudido esta autora inglesa para explicar este problema, que es muy propio de la filosofía ilustrada del derecho, que se llama la falacia naturalista. Y después, siguiendo esa pista, me encontré con un texto de un filósofo que se llama el filósofo Alasdair MacIntyre, en un libro que se llama Tras la Virtud, y le dedica varias páginas a Jane Austen. Y ahí empecé a tirar del hilo y descubrí en ella una autora que resuelve muchos problemas que primero pasan por la, o pasaban en mi primera inquietud por la filosofía del derecho, pero luego ahora pasan sobre como un problema de explicar, porque ese es el mundo en el que me muevo, a gente joven, explicarle algunos problemas humanos o inquietudes que ellos tienen. Y ahora sí voy a la pregunta que me hacías.
Sí, a mí me sorprende una cosa. Sí, pero me sorprende una cosa que, o sea, es lo último que hubiera pensado, que alguien llega a Jane Austen a través de MacIntyre. O sea, vamos, es lo último que hubiera pensado, porque siempre se considera que Jane Austen es, bueno, una escritora para mujeres, una escritora para de jóvenes.
Exactamente. Sí. Y luego uno se sorprende porque luego te encuentras con que Chesterton escribe, él fue el que escribe el prólogo o la introducción a la primera colección que se hace de las novelas juveniles de Jane Austen, aquellas que escribió para entretenimiento familiar y que no estaban pensadas para ser novelas, Tambiton, Lady Susan y todas estas, ¿no? Y si Chesterton le hace caso, MacIntyre le hace caso, C.S. Lewis fue otro texto que me encontré, un ensayo sobre, así se llama, una nota sobre Jane Austen. Y entonces cuando tres de estas personas de este calibre te dicen Jane Austen es importante, pues no es que dude de ellos, simplemente saltó la curiosidad de por qué creo que es importante o por qué ellos creen que es importante leer a Jane Austen.
Miriam, ve a cambiarte, cogerás un resfriado. ¿Te importa un resfriado si existe ese hombre?
Ya te importará cuando se te hinche la nariz.
Tienes razón. Si por lo menos cesara la lluvia.
Usted debería cesar.
¿Y nosotros por dónde empezamos? ¿Orgullo y prejuicio? ¿Sentido y sensibilidad? ¿Qué recomienda?
Bueno, mira, si la pregunta es por el orden de lectura de las novelas, sí, o por el orden del argumento que ella creo yo que ella quiere hacer. O sea, ya en época de composición, las novelas son Sentido y Sensibilidad. En Latinoamérica, la traducción se conoce como Sensatez y Sentimientos. Uh-huh. Luego se publica Orgullo y Prejuicio. Luego se publica Mansfield Park. Luego se publica Emma. Y luego se publican póstumas Norgan Jarabe y Persuasión. Ya no sé si me faltó una, son seis novelas las que ella hace. Entonces, una manera de hacerlo es leer por orden de publicación. Esa es una forma de hacerlo. Pero hay otra que es la que suelo recomendar yo, y es empezar por Orgullo y Prejuicio, no solo porque es habitualmente la más conocida, quizá por la película o las adaptaciones, pero es la que ella le dedica muchísimo más tiempo en preparar. Ella termina la novela 10 años antes de su publicación, es de 1813. La mandan a un editor y el editor no le hace mucho caso a la historia y la deja en el cajón. Y ella se tarda 10 años leyéndola, explicándole. O sea, ella tenía una costumbre, había una costumbre familiar que era unirse o sentarse a la hora del café por la tarde o del té por la tarde y le pedían que leyera fragmentos de la novela. Y entonces se nota mucho ese cuidado durante 10 años porque no solamente la amplió, sino que corrigió personajes, corrigió palabras, corrigió modos de decir. Y entonces yo creo que hay que empezar por esa porque es la más trabajada de todas y la más completa, si se puede decir, pero en cierto sentido.
Si al final de la velada no acaban todos enamorados de ti, es que no entiendo nada de belleza. Ni de hombres. No, los hombres son mucho más fáciles. No todos son así. Solo dicen tonterías según mi limitada experiencia. Un día de estos, Lizzie, te enamorarás de alguien y tendrás que morderte la lengua.
Algunos detalles, por ejemplo. Es una novela que está llena de referencias cómicas, de la risa doméstica como elemento de madurez de una persona. Y esto es de llamar la atención. La novela comienza con una broma, si se acordarán, una broma que le hace el papá Bennett, el señor Bennett, a su esposa y a sus hijas, y termina con la sorpresa de Georgiana Darcy de cómo Elizabeth Bennett hace bromas a su esposo. Y a lo largo de la novela uno puede descubrir el carácter de los personajes a través de la manera en la que se ríen. Hay algunos que tienen una risa loca, por ejemplo, la señora Bennett y Kitty y Lydia Bennett. Hay otros que se burlan de otros, de los demás, por ejemplo, Caroline Bingley. Y la manera en la que te ríes es la forma en la que descubres quién eres. Elizabeth Bennett se ríe mucho de sí misma y eso le ayuda a cambiar su prejuicio y a conocer qué había pasado. En fin, a mí me parece que ese detalle, esa forma de cuidar la risa y de poner bromas por un lado y por otro, la hace muy atractiva para leer. Y creo que leerla en clave de comedia doméstica es importante para el proyecto de historia que quiere hacer Jane Austen. Otro detalle, y esa es la pista con la que empezó todo mi recorrido personal con Jane Austen, es lo que dice C.S. Lewis en un ensayo que se llama Una nota sobre Jane Austen, que dice que el núcleo de las novelas austenianas es el despertar. Hay un momento en el que el personaje cae en la cuenta de que está equivocado y que tiene que cambiar. Y en el caso de Orgullo y Prejuicio, es el momento en el que ella lee una carta que le deja Darcy y se pone a pensar y a base de reflexionar y de ser honesta consigo misma, se da cuenta que ella sí, que está equivocada, que es parcial y poco objetiva. Y el modo en que está construida esa reflexión no solamente habla sobre alguien que cae en la cuenta que se equivoca, todos nos equivocamos, sino más bien ella se da cuenta que se equivocó por el tipo de persona que es, que hay un error más fundamental que solamente los errores de la vida cotidiana, sino hay un error en el tipo de persona que soy. Y entonces esas dos claves hacen la novela muy atractiva de leer. El despertar y la comedia doméstica.
Fíjate, dime. Sí, que parecía que estábamos hablando de una autora ligera. Solo esta consideración sobre Orgullo y Prejuicio pues ya nos despierta la curiosidad. Pedro Pallares, gracias por estar con nosotros respondiendo a dos preguntas. ¿Por qué leer Jane Austen y por dónde empezar? Por Orgullo y Prejuicio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la verdad es que una de las cosas que más nos facilitan la vida es usar nuestro teléfono móvil para comprar y para pagar. De hecho, 8 de cada 10 personas prefieren hacer las gestiones bancarias online que ir a alguna sucursal, algo lógico, porque es más rápido y más cómodo. Personas como Aitor, Gema o María.
Incluso los pagos pequeños, cafés y tal, ya últimamente va todo con tarjeta, con el reloj. Vamos.
Y ya saco el móvil para pagar casi todo. Tiendas online sí que utilizo la tarjeta de crédito y no tengo problema ni me da desconfianza ponerla. Sin embargo, en el móvil no la tengo.
Los pagos online tienen muchas ventajas y son cada vez más seguros. Eso no quita que para el 85% de los usuarios el principal temor sea que le puedan robar sus datos bancarios.
Pago continuamente con el reloj. Fuera de España tengo algo más de precaución, pero aquí ningún problema.
Tienes que andar tramitando que si denuncia, ir al banco, que te lo acaban devolviendo, pero ya son trámites que prefiero evitármelos y pagar con la tarjeta física.
Y es que el fraude bancario, Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Concentra 6 de cada 10 llamadas al Instituto Nacional de Ciberseguridad, al INCIBE.
Sí, con ellos hemos hablado, con ellos y también con empresas que se dedican a la seguridad en Internet para ver cómo operan los ciberestafadores. Y lo que nos cuentan es que, sobre todo, son dos las formas que tienen para llegar a hacerse con nuestros datos bancarios, que tampoco es fácil, ¿eh? Por cierto, una de ellas pasa por infectar nuestros teléfonos móviles. Y bueno, ¿cómo hacen esto? Pues lo consiguen cuando nos descargamos aplicaciones supuestamente inofensivas, pero que contienen virus o falsas aplicaciones que suplantan a la de una entidad bancaria. Los piratas informáticos tienen entonces el control de nuestro teléfono, pudiendo acceder incluso a las claves de autentificación que nos manda la entidad financiera. Raquel Loma es técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Siempre que realizamos algún pago, normalmente a través de la pasarela de pago, nos van a pedir validar esa transacción recibiendo un mensaje de texto con un código en nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, ya ahí sí que necesitarían mínimamente el acceso a la información que nos llega a nuestro teléfono, a ese SMS.
Solo en 2022 en España se reportaron más de 20 millones de ciberataques con troyanos bancarios, el doble de los que se registraron en 2021, y según datos de la empresa de seguridad en Internet Kaspersky, se descubrieron 200.000 nuevas versiones de lo que se conoce como troyanos bancarios para móviles. Muchas de ellas son con capacidades mejoradas para infectar nuestros terminales.
Por un lado, los pueden usar para obtener, pues por ejemplo, pues para realizar transacciones bancarias, ¿no? Evidentemente. Pero por otro lado, también, si recaban muchos datos, también los pueden vender.
Pero además de contaminarnos el teléfono, los piratas informáticos también pueden comprometer nuestros datos bancarios por medio de lo que se conoce como phishing o smishing.
Primero sería hacerse con las credenciales de nuestra entidad bancaria, siempre. Nuestro usuario y contraseña a través de un mensaje, un email o un SMS, que normalmente suele ser alertante. Y este mensaje va acompañado de una URL. Y esa URL es la que nos lleva a la página fraudulenta, donde ahí nos van a robar las credenciales, van a intentar robarnos las credenciales de acceso a la cuenta bancaria.
Con eso, Pilar, no sería suficiente, porque para completar una transacción los estafadores necesitan tener más datos, datos que pueden encontrar porque los hayamos dejado registrados en algún momento, en alguna operación de compra online, como nuestro teléfono, número de teléfono, o pues también pueden pedirnos que rellenemos un nuevo formulario en el que nos piden esos datos.
Una vez que tienen ya tanto los datos de acceso a nuestra cuenta bancaria como los datos de la tarjeta, ahí ya sí que nos pueden hacer más daño. ¿Vale? Porque se pueden hacer incluso con otros datos combinando este tipo de fraudes, phishing y smishing, con el vishing, que son llamadas telefónicas. ¿Vale? Poco a poco nos pueden ir recabando datos y de esta manera pues pueden llegar incluso a hacer transacciones bancarias a través de nuestra cuenta.
Y ojo, que la mitad de los usuarios de móviles sufren un ataque de phishing cada trimestre, algo que corrobora Aitor, quien por fortuna no ha caído nunca en la trampa.
Sí, mensajes estos llegan continuamente por SMS, al mail, a un montón. Pero ya te los vas detectando. Yo creo que ya vamos viendo, igual alguna vez que podemos caer, no se sabe.
Y es que para evitar ser víctimas de estos fraudes bancarios, lo primero desde luego es la prudencia y hacer algunas comprobaciones antes de hacer clic en los enlaces asociados a los mensajes que nos envían.
Primero pararnos a pensar. Y después, contrastar la información. ¿Cómo podemos contrastar la información? Simplemente copiando y pegando el texto en un buscador de Internet. Seguro, lo más seguro es que nos aparezca que ya otra persona ha detectado que ese mensaje es fraude.
Otras recomendaciones para evitar que nos roben nuestros datos bancarios, además de no pinchar en ningún enlace sospechoso, es comprar solo en webs oficiales, tener mucho cuidado con las aplicaciones y el software que nos descargamos, o evitar dejar registrados en el móvil los datos de nuestra tarjeta de crédito, además de usar un gestor de contraseñas que también nos protege. Y ya, pues si hemos caído en la trampa, si ya el daño está hecho, pues lo que toca, Pilar, es contactar con el banco y denunciarlo a la policía.
Sí, pero más vale poner antes, desde luego, toda la prevención posible.
Totalmente.
Y estar vigilante.
Sí, sí, porque pueda si pasar, no, porque te pueden vaciar
vaya
la cuenta.
Vaya problemón.
Sí, sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Menos 7 minutos, ahora menos en Canarias. Bueno, a esta hora de un viernes por la tarde, cabe la posibilidad de que te encuentre en el coche saliendo para disfrutar del fin de semana de alguna gran ciudad. Echa un vistazo a los que llevas en el coche. ¿Son de los que se marean o de los que no? Bueno, a lo mejor tú eres de los que te mareas si no va conduciendo, que eso pasa a veces. ¿Hay que tomar pastillita?
Mi hijo sí, pastillita, si no se marea, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, me da unos viajes que pa' qué.
¿En serio?
Sí.
Está siempre con la pastillita esa naranja.
La pastillita antes de salir hay que tomársela.
Bueno, pues nada, de mareos estamos hablando, de cuál es el peor mareo que recuerdas, si no pudiste librarte de la vomitona, en fin, que nos cuentes.
Pues mareos que nunca se olvidan.
Mirad, yo me mareo en un columpio, se os digo que conduciendo yo he tenido que parar porque me mareaba. Pero el peor viaje que recuerdo es acompañando a mis padres a coger el avión al aeropuerto de Bilbao. Marchaban a trabajar a Inglaterra. Os estoy hablando de hace 40 años, si no es más. Qué mal. Igual tuvieron que parar 12 veces para que yo me pudiera aliviar y ni aún así. Nunca lo olvidaré.
No,
besitos para todos y pasarlo muy bien en la Feria de Abril.
No,
y
mira,
es que se pasa muy malamente. Sí,
bueno. Se pasa bastante mal.
Pero lo de marearse mientras, o sea, conduciendo incluso ella, eso es alguien que se marea muchísimo, ¿eh? Yo eso sí que no lo había oído nunca.
Yo tampoco.
O sea, un conductor que se marea.
Además, qué peligro tiene también eso, ¿eh?
Pues sí.
porque sí, te puede dar el
estrés. No, claro, tienes que parar corriendo, ¿qué haces?
Sí. Y bolsas en el coche es muy importante llevar. Bueno, cuidado con acompañar a los sobrinos a las atracciones. Yo sé que por un sobrino se hace lo que sea, pero hay que poner límites, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi peor mareo fue como hace 12 años, que fui a la Warner con mis sobrinos, que entonces tendrían 10 años más o menos, y bueno, nos montamos en una atracción, te daba vueltas para adelante y para detrás, para adelante y para detrás. Esa era la atracción. Bueno, yo mareadísima, no podía abrir los ojos, y luego ya después hablábamos, digo, ¿y tú qué tal te lo has pasado? Y él decía que muy bien, pero el pobre no le dio tiempo a disfrutarlo porque solo estaba pendiente de mí. O sea, eso fue horroroso. A mí que solo llamen atracción, para mí eso fue una tortura absoluta.
Eso es lo que pienso
esa tía enrollada que dije yo por mis sobrinos me subo.
Vamos, lo que haga falta.
Pobrecita mía, vomitando ahí.
En esas atracciones no hay que, vamos, es que no hay que acercarse siquiera.
Que se suban ellos. Tú ya les has acompañado al parque. Te has puesto en la cola para acompañarles hasta la puerta. Tú deja que suban.
Exactamente. Ya te quedas con su mochila.
Hay cosas que ya a determinada edad, además, uno no se va a acostumbrar. O sea que no, sí, ni hay pastilla que valga, o sea que nada. Bueno, vomitonas, mareos varios, ¿no? Que eres de los que te varía y mucho, y alguna historia tendrás de esos viajes, ¿no? Que te pegaste o que le pegaste a la familia. ¿Cómo fueron? Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Las 6 de la tarde.